Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos. Bienvenidos a otra emisión de Al Expuesto. Seguimos aquí con las charlas, con las anécdotas, con colegas, con compañeros, con amigas, con amigos, con actores. Hemos tenido de todo aquí en Al Expuesto. Y recordarles que estamos en distintas plataformas digitales de audio, de video, en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV. En Instagram, ahí subimos adelantos de las entrevistas. Todos los lunes, un nuevo capítulo en Al Expuesto. Recuerden que tratamos de leer sus comentarios, nos sugieren invitados o invitadas. La semana pasada estuvo Nelly Simón, la directora deportiva de Chivas Femenil. Entre muchos otros que vamos a estar teniendo, sí, me piden más cosas de fútbol femenil. Vamos a tener más invitadas de fútbol femenil, lo prometo. Pero el día de hoy quiero presentarles a un amigo, porque así lo considero. La verdad es que tengo muchos amigos en los medios de comunicación. Lo estimo mucho. Tengo una anécdota y, bueno, que le voy a dejar que la cuente. Cuando me hice pomada el pie, me hice pomada el tobillo hace mucho tiempo y él me ayudó. La verdad es que y me ayudó en muchos aspectos, laboralmente también. Lo estimo mucho. Usted lo conoce como el zar del boxeo. Carlos Aguilar, con una gran trayectoria en los medios de comunicación, comentarista deportivo, narrador de boxeo. Narramos básquetbol juntos en TV Azteca. Le gusta el tenis, entre otras cosas. Y vamos a platicar de mucho con el buen Charlie, al cual le doy la bienvenida. Carlos Aguilar. Charlie, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Feliz de estar contigo.
¿Todo bien?
También te quiero mucho. Aquí andamos.
Ya sabes que se te estima, mi Charlie. Aparte, ha pasado mucho tiempo ya, ¿no?
Ya, no, un ratote que comenzamos este trayecto. Y ahí vamos, ¿no?
Ahí vamos. Aparte, recientemente fue tu cumpleaños.
Sí, recién cumplí.
Cumpleaños. Feliz cumpleaños nuevamente.
Gracias.
¿Cuántos?
Pues sumadas las cifras, dan 7. Puede ser 61. Puede ser 52, puede ser 43. Ya bien. Tú escoges.
Somos contemporáneos.
Sí, somos contemporáneos.
Charlie y su servidor. Bueno, platicar, Charlie, tú sabes que nos llevamos desde hace mucho. Vamos a platicar anécdotas de TV Azteca porque aquí el buen Cristian Martinoli, que ya lo tuve, contó una muy buena.
¿Ah, sí? ¿Qué contó?
Pues cuando te lo querías madrear. ¿Te acuerdas? Cuando te calentaste.
Mira, con él. Tú sabes que yo no ladro, yo muerdo. Si sí. Me le he querido madrear, no madreo.
No, yo sé.
Y no fue así.
No, yo fue. Pero, no, ¿cómo es? Yo le dije que cuando llegó Martinoli al canal, ¿te acuerdas? Pues no era santo de la devoción de muchos, no les caía bien a varios. Y nos fue a ventanear con Faitelson de que no estábamos en la redacción un sábado, ¿te acuerdas?
Sí. Lo cual tenía toda la razón, pues uno no estaba ahí, ¿no?
Tenía la razón.
Sí.
Pero nos calentamos, tú te calentaste entre varios.
Leopoldo Díaz de León también se calentó
mucho, pero tú, Pero, un poco
sí,
más
yo siempre he sido muy bravo.
Más bravo, entonces sí. Mi Marta como que se asustó, güey.
Sí, no, pero... ¿No? Oye, a la postre, de lo que sí me acuerdo es que acabamos siendo muy buenos cuates, sí, la neta. Sí, muy sí. Buenos cuates. Tu leonera, que era mi departamento.
también la contamos, cara.
Me acuerdo de anécdotas de... Y me acuerdo que después de que tú viviste ahí, que yo te rentaba...
Ahí en Tasqueña.
En Pasos Tasqueña. Sí. Yo remodelé y me gasté todo en la remodelada. O sea, puta.
Ya lo dejaste bien porque lo dejé, me lo rentabas como si fuera Polanco, cabrón.
Oye, estaba bonito. Estaba lindo, güey. Estaba bien práctico, cabrón.
No, estaba muy práctico, pero tenía algunos desperfectos.
Bueno, cabrón. Pues me había quedado yo sin varo y le metí todo lo que pude para comprarlo. Ya después lo remodelé, quedó muy bonito. Y me fui a vivir ahí, la verdad, lo pasé. Nada más que me dejaste unos antecedentes bien caros. Oye, llegaba el portero, Leonel, ¿te acuerdas?
Leonel.
Y se subía y me decía, oiga, señor Aguilar, usted no va a hacer esas fiestas. No, espérate, yo estoy tranquilo.
Eran otras épocas. Eran otras épocas. Sí, era bravo para algunas cosas.
Bueno, ahí vivimos juntos, Cristian y yo, un rato también.
Claro, Martín le compartió contigo. Pero ya remodelado.
Cabrón. Ya remodelado, ya bonito. Lo único que me hacía falta eran espejos. No tenía espejo en los baños.
No, yo lo cuento siempre. Lo único que teníamos, Jorge... Uno de mis mejores amigos que compartía con él en tu
claro.
Chepo, el famoso Chepo.
Que llevó la recámara de su abuelita, ¿no? Que pesaba horrores. Para subir esa cosa fue una bronca terrible.
Él metió esa recámara que era pesadísima y compramos la mesa de ping-pong, que era la única que teníamos en el comedor.
Así era.
Y entonces sí se encabronaron con nosotros porque...
Y las llamadas telefónicas, ¿no? No,
puta, una que me llegó de Europa, güey. No, ya ni...
Y Alex, es que eras tremendo, ¿eh?
No, pero...
Me hablaba Leonel y me decía, oiga, señor Aguilar, hay que hablar con los vecinos porque este está destrampado.
Sí, hubo una vez que se fue toda la banda, llegó ahí como a las 4:30 de la mañana, sí, a gritarme. Y entonces pues Leonel se enteraba de todo.
Aparte era buen tipo, o sea, sí, él daba el pitazo, ¿no? Oye, viene por acá, viene por allá.
Muy buen tipo. Sí. Pero, no, tío, pues los vecinos también se enojaban con nosotros porque nos poníamos a jugar ping-pong a las 3 de la mañana. Ya llegábamos un poco jaladones, güey, y poníamos ping-pong a las 3, güey. ¿Quién juega ping-pong a las 3 de la mañana? Nah, pero...
Oye, yo me acuerdo de lo bueno y le tengo una gran estima a Cristian. La verdad es que hicimos una gran amistad. Yo me acuerdo que a él, después de que tú estuviste, yo junto mi varito, mi lana, y remodelo. Y me costó porque le metí pues, las mejores puertas, diseños acá, muy, muy modernos.
¿Y ya lo rentaste chingón, güey?
No, me fui a vivir yo, porque yo rentaba en otro lado, entonces dije, no, ya es momento, me fui a vivir yo. Y me acuerdo, si no me equivoco, que a Cristian, su tía, le dice, ya no más, papá. Y Cristian había comprado ya un departamento, pero no se lo habían entregado.
Es cierto.
Y él estaba buscando como que opciones. Y de repente lo veo tristeando ahí en el canal. Y me dice, no, güey, es que ya, pues mi tía, ya no tengo ahí la posibilidad. Oye, güey, yo tengo una habitación, si tú quieres ocuparla. Tal vez no tengo problema.
¿Cuál ocupó, la mía?
La tuya era la mía.
La principal.
La principal. Y el de él tenía una habitación y un baño para su servicio. No tengo ningún problema.
No, estaba todo madre ese apartamento.
No, está súper práctico. Y aparte me dice, no, déjame ver porque me están buscando opciones aquí. Luis García ya me dijo y, órale, pues tú. Y me acuerdo, yo en ese tiempo pues andaba muy sueltito porque pues andaba yo también en... tenía mis entierros, mis fiestas y demás. Y entonces me habla y me dice, ya había celulares, ¿no? Ya había los celulares chiquitos estos Nokia. Entonces, oye, pues sí te voy a tomar la palabra. Le digo, órale, nada más que me agarras ahorita en un asunto y pues voy a llegar bastante tarde. Como, güey, teníamos ya el noticiero de Hechos de la Mañana, si no me equivoco. Hacíamos los dos el noticiero. Y me acuerdo que pues yo llegué... poco tocadón, 12 de la noche, y me subí, pero no lo vi. Dije, pues tú llegas, me tocas, y yo te echo la mano. Y me subí, me acosté así tantito, y me quedé súper dormido. 1:30 de la mañana, 2, me paro, y digo, quedó Cristian de venir, ¿qué onda? Y le toco a Leonel, oye, ¿no han tocado? Y dice, no, al portero. Entonces me salgo, me asomo, y él traía un neón gris, ¿te acuerdas?
Sí, estaba jetona.
Estaba dentro del neón, dormidísimo, cabrón. Pero así con el traje puesto, con que habíamos hecho Hechos de la Mañana y protagonistas, todo eso, con Bao, ya ves, y de repente veo que trae algo atrás, güey. Me asomo primero, sí es Cristian. Me asomo y traía sus ganchos, su ropa, güey.
Se traía todo, güey.
Todo. ¿Y qué crees, güey? Su colchón, güey.
No mames.
Sí, güey, traía su colchón, güey. Y traía así unas figuras como... Dije, ¿qué es la decoración del colchón? No, yo creo que le ganaba de repente, güey. ¿No? Y entonces ya le toco el vidrio y digo, ¿qué onda? Me dice, ay, es que me dio pena. Le digo, no. Y ahí me tienes ayudándolo, bajando las camisas, el colchón.
En la madrugada.
En la madrugada. Y, güey, teníamos 3 horas para descansar y irnos al noticiero de Hechos de la Mañana. Tenemos que estar ahí 6 de la mañana.
¿Cuánto vivieron juntos?
Si no me equivoco, en 6-4 meses más o menos. Ya le entraron a su departamento y... Pero tuvimos anécdotas muy padres. Ahí generamos una muy buena amistad. Yo me acuerdo que, oye, pues ¿cuánto te digo? Le digo, cuates, yo no tengo ninguna bronca. Encantado de estar aquí. Y el último día que estuvo, me compró mis espejos de los baños. En los baños yo no tenía espejos. Me había quedado flat, güey. Seguía pagando algunas cosas. Ah, sí me compró una televisión sota, esas grandotas para ver partidos y todo eso. Y la habíamos puesto en el cuarto de Cristian, güey. Entonces en la mañana nos parábamos y en la televisión, güey, ahí nos peinábamos.
Pues qué chico.
No, pero...
Lo dejaste a tomar y luego ya lo vendiste.
No, lo vendí. Y después ya me compró otro y fuimos creciendo.
No, si ese departamento Lara, creo. Puta, sí, las sí, anécdotas sí, ahí, sí, las historias, güey. Bueno, oye, ¿y cómo, o sea, dices que tienes buenos, muy buenos recuerdos de Cristian. Cuando te vas de TV Azteca, ¿quedaron bien?
¿O ya? Mira, yo con muchos quedé muy bien, con muchos quedé muy a todo dar, pero de repente vi que había una política de ese güey no hablen, ese güey si pueden hasta señalarlo y joderlo, pues jódalo, ¿no? Yo me quedo con lo bueno, güey. La neta.
O sea, ya no has tenido contacto
con él. No he tenido contacto con él, pero yo al primero que le platiqué mi decisión fue justamente a Cristian. Yo agarré y me senté con una ocasión. Estábamos en el estacionamiento de Azteca. Le dije, oye, fíjate, te quiero contar, tú eres mi compa, te tengo grandes recuerdos y te tengo que contar que me está pasando esto y voy a tomar una decisión. Y lo primero que él me dijo, güey, felicidades, güey, que si es una decisión que la tienes consciente y clara, dale para adelante.
¿Cuántos años entregaste a Cacharle?
Llegué casi a los 30, me faltaron como 2 meses para cumplir los 30 años.
Casi, sí. Toda una vida.
Un ratote.
Toda una vida. Sí. Y la gente que a lo mejor, obviamente, en estos últimos años y reconoce a Carlos por el tema del boxeo, a lo mejor, Charlie, no se acuerdan que tú empezaste en otros deportes también. Que tú, sí. Narramos juntos básquet.
Narramos juntos básquet.
Yo cuando llegué a...
Agarré el tenis de eje, me fui a Wimbledon, me fui a Roland Garros, estuve en los Abiertos Mexicanos de tenis, estuve en Sochi Meadow Park también cubriendo.
Pero siempre te gustó
el tenis. Aparte practiqué tenis mucho tiempo, pero el box yo se lo aprendí a mi papá. Mi papá le encantaba el boxeo, la lucha libre, el básquetbol, él también me lo enseñó. Y con él yo me encargaba de todo eso. Él incluso me puja para jugar algo más y juego fútbol americano en Centinelas. Y ahí conozco a Pepe Espinosa también. Pero fíjate que nunca me animé a narrar americano. No sé por qué no quise. Mejor.
Pero sí, practicaste.
Pero lo practiqué.
Sí. ¿Y llegas por medio de Pepe?
No. ¿O realmente yo estudié en la ENDEPA Acatlán. Estudio ahí el primer semestre. Salgo del primer semestre y se abre una convocatoria. Cuando tú terminas el primer semestre, inmediatamente tenías la posibilidad de iniciar tu servicio social. Y al iniciar tu servicio social, tenías que hacerlo con instituciones que fueran gubernamentales. Y en ese tiempo no era TV Azteca, era Imevisión. Y entonces yo veo esa posibilidad, yo estaba estudiando comunicación, voy, toco la puerta y me hacen un cuestionario importante, me dicen, ¿qué quieres hacer? Digo, yo quiero deportes. Me dicen, deportes no hay nada porque acaba de haber cambios y José Ramón no quiere nada. El que estaba en la dirección de información de deportes era David Faitelson y no se había abierto nada. Y sí, en un programa que se llamaba Comenzamos, con Luis Carbajo. Era un programa que era muy padre porque era de sábados a domingos, porque empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y era como para entretener a la gente durante el fin de semana. Y yo me encargaba de hacer citas con grupos musicales o ya sabes, el famoso ve y corre y que le den acceso y cosas de ese tipo. Y una ocasión, ya teniendo un mes estando en Imevisión, veo que un cuate con un saco y medio jorobado y güero y grande de 2 metros va cruzando el cruce de foros. Y digo, ese es David. Y corro, lo alcanzo, le digo, oye, David, soy Carlos Aguilar, fíjate que estoy aquí haciendo servicio social, quiero ver si me involucro en deportes. Y mira, me dice, ¿qué haces? Estudio comunicación. Me dice, ¿tienes tiempo en la semana? Le dije, sí, pues estudio, salgo 2, 3 de la tarde y puedo estar aquí a las 4, 5 y se vente a las 5 todos los días. Le digo, oye, pero necesito que me firmes esto. Y sin leer, güey,
firmó.
Pum, pum, y para adentro, güey. Entonces ya iba yo de lunes a viernes y el sábado así comenzamos.
O sea, ni siquiera lo leyó, güey.
Ni lo leyó, güey. Agarró, firmó, ya ves cómo era. Así, pum, vas para adentro.
Casi siempre que platico con toda aquella generación de TV Azteca o de Imevisión con los que pude convivir, ya sea con Barack, con Cristian, con mucha gente que pasamos por esa redacción, coincidimos que David decía a todo sí.
Sí, 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 sí.
Que luego no sabíamos ni quién llegaba y decía sí.
Pero fíjate que fue un tipo que a mí en lo personal tengo un agradecimiento enorme, una gran estima también, lo quiero mucho, porque creyó en nosotros y en especial creyó en mí. Y yo me acuerdo que llegué en una época donde la primera línea era David, estaba André Marín ya muy chavo también ahí, estaba Eugenio Díaz, me acuerdo.
Estaba Enrique, ¿no?
Enrique, sí. Luis Manuel Chacho. López, el Chacho, Leopoldo de León, Leopoldo de la Rosa. Y yo era el más chico de todos ellos. Yo llegué ahí como que, órale, a picar piedra. Y entonces, pues me tocaba en ocasiones. O sea, no tenía ni el primer mes y yo ya tenía 3 cámaras diarias para ir a cubrir. Que al Instituto del Deporte, que vete, no existía ni todavía la CONADE, pero que vete acá lo deportivo y ahora el Comité Olímpico Mexicano. Entonces ahí agarré una experiencia enorme. O sea, ahí me cuajé, ahí sí. Me hice, la verdad.
Buenos maestros, siempre lo hemos dicho.
Y después poco a poco fueron llegando los de mi edad, ustedes. Sí, llegaste sí. Tú, llegó Cristian, llegó Tono Rosique, llegó, ¿quién más? Me estoy saltando.
Ah, bueno, estaba Ciro, ¿no?
Ciro, claro, también que también narra básquetbol y americano.
Pablo Viruega,
que también narré con él.
Pablo Viruega, que está en ESPN.
ESPN, sí. Claro.
De hecho, Pablo fue compañero mío en la WIC. De hecho, yo me entero del casting de TV Azteca por Pablo, porque Pablo trabajaba con Pepe en la radio. Hacía un programa, claro. Pepe, de lo que te acuerdas, hacía un programa en Radio 1000.
Sí, sí, sí.
Y ahí trabajaba Pablo con él y él me invita al casting.
Y te dice, vente.
Y ahí entré por la puerta de atrás, no por la puerta de José, sí, Ramón, por, sí, la, sí, puerta de, por la puerta de...
No era fácil, ¿eh?
No era fácil.
O sea, a mí José Ramón fácil me vio un año seguido y crucé tres palabras con él y no...
No era fácil, y en esta parte de platicarlo, David, porque yo coincido, creo que David pues, también en mi carrera también fue un tipo importante porque... Yo pude haberme quedado nada más con Rafa de NBA, ¿no? Pero yo quería aprender y le dije, fui con David y le dije, oye, hay chance de estar en la redacción. Y me dijo, sí. Igual. ¿Cuándo puedes? Sí. ¿A qué hora puedes venir? En las mañanas.
Dale, órale.
Vente. Y así empecé. Y ahí estabas tú y estaba el doctor de la Rosa, Polo Díaz de León, Ernesto García, Armando Martínez.
Armando Martínez y Ernesto García también.
Aparte, sí. Charlie, siempre lo platico, o sea, gente que venía de prensa escrita, ¿no? Claro.
Bueno, ellos venían de prensa escrita. No. Venían del Excelsior, sí. Venían del Heraldo, de ahí venían y...
Con otra escuela, con otra formación.
Pero ¿sabes qué? Creo, nosotros que estudiamos comunicación, creo que esa base periodística a nosotros nos influyó mucho en nosotros, en nuestra preparación. En lee, prepárate, busca la información. No había como ahora el internet, carnal. Yo tenía que irme al Camino Real, comprar mi USA Today y pegar mis hojitas en el cuaderno para agarrar las estadísticas y aprender inglés, padre, porque todo venía en inglés. Y me acuerdo que nos subíamos a la parábola, había un área que se llamaba así, parábola en Imevisión, para captar las señales de ESPN, de Sports Center, y escuchar lo que decían, y ahí hacías... David nos decía, a ver, los reporteros de parábola, cabrón, van a traducir esto, mole. Sí. Y te subías a ver el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, y ahí está.
Sí, así era. Así era. Y te acuerdas los almanaques deportivos, sí, que también había que comprar, güey.
¿No? Ahí estabas, para checar resultados y demás. Claro. Ahora te metes al internet en tu teléfono y
más fácil. Sí, o llamadas telefónicas.
Sí, claro.
Había que llamar ahora sí que a los deportistas o estar
y en hacer las citas.
Hacer las citas, claro. era diferente. Pero fíjate, en esa redacción yo me acuerdo que de los que me ayudaron muchos, y como siempre lo comento, Enrique fue uno de ellos, tú eres otro de los que le aprendí, porque ya tenías experiencia cuando yo llegué. Y ya hacías el noticiero de la tarde con Polo, con el doctor de la Rosa.
Así nos turnábamos uno y uno.
Y a mí me dan el chance, porque tenían que hacer ustedes un avance. ¿Te acuerdas? El avance que hacían ahí enfrente de la redacción, que duraba 30 segundos. No sé. Entonces me dice David un día, no, es que Carlos tiene que llegar a cierto momento, tienen que llegar esta hora, y el doctor, y se turnan, pero luego no se ponen de acuerdo. Y un día... No me acuerdo por qué, creo que no se habían puesto de acuerdo tú y el doctor. Y no había nadie, güey. Yo llegaba temprano.
Yo venía una nota.
Tú ibas a hacer una nota. Tú ibas a hacer una nota.
Y le habla el doctor, le digo, oye, doctor. Exacto. No, pues yo estoy en mi casa, güey.
Y no había nadie, güey.
Yo vengo de cubrir algo.
Y claro. Llega Rosa María de Castro, que era la titular de, y dice, de la tarde.
¿Dónde
¿quién
está?
¿Quién lo hace? Y me beca.
Vas.
Va, y así empecé. Y entonces, David, ¿cómo era? Para evitar los problemas, tú vas a hacer el avance de ahora en adelante para que el noticiero del doctor, y porque era una semana y una semana.
Una semana y una semana.
Y pues así empecé. Y pues, la neta, empecé a hacer los avances, que me sirvió mucho. Era
yo creo que estaba bien. O sea, éramos pocos y todos. Y tenías que hacerle reportero, cubrir tu nota, regresar, sí, cuidar tu espacio. Y en esta ciudad era a veces un caos, ¿no?
Sí. Pero aparte... Esa experiencia de hacer un
corte
de 30 segundos, ¿no? Porque aparte lo tenías que grabar enfrente de toda la redacción. Pero te acuerdas la redacción que estaba abajo, de noticias. Y compartíamos, estaba la de deportes, estaba la de noticias. Y todo el mundo ahí
viéndote. Y la de deportes cada vez se hacía más chiquita.
Y luego nos cambiaron.
Noticias iba creciendo y nos íbamos haciendo más chiquitos.
Y luego nos cambiaron.
Al gallinero, la parte gallinero.
Sí, que era también ahí pasamos varias historias. ¿No? Tú no estabas cuando Barak, la que contó la del paraguaso a... Alejandro Lara, ¿no?
No.
Tú habías viajado. Sí. Estaba, lo agarró de bat el paraguas y le pegó a Alejandro Lara. Casi le saca el ojo.
Alex Lara hacía recibimientos, ¿no? Hacía bautizos de bienvenida a cada integrante.
Era una tradición, güey. No, la verdad es que la pasamos muy bien. Era una reacción de muchas personas. ¿Qué habríamos ido? ¿15? ¿Te gusta?
Yo creo que a veces sí rebasamos los 20.
Sí, ¿no?
Pero eso ya fue... Diste un salto muy grande, como del... Tú llegaste en 2000, ¿no?
No, yo llegué en 95.
De 90... Yo llegué en el 90.
Sí, yo en 95, no.
95 a como a... Pues sí, el 2000.
Porque después del gallinero nos cambiaron al edificio. ¿Te acuerdas?
Exactamente, a la parte de arriba. A la parte mucho de arriba. Más decente, pero también muy chiquita siempre.
Muy pequeña. Muy pequeña, pero... La verdad es que, digo, nos divertíamos en todo el tiempo que teníamos que estar ahí. Porque te acuerdas que David nos decía, hasta que José Ramón diga, se van.
Oh, bueno.
Había... Te acuerdas que quedamos hasta la noche, güey.
¿No te acuerdas que había un programa que se llamaba Deporte de Informa? Que después se convirtió en Protagonistas. Bueno, hasta que él dijera, vámonos, y eran 12:30, 1 de la mañana, y decía, vámonos, y todos teníamos chance de salir. Si no, te quedabas ahí encerrado y... Digo, no porque él estuviera ahí con una pistola, ¿no? Sino porque pues todos nos quedábamos, ¿no? Pues lo que diga el patrón, y a la hora que se iba... Ya, no. Ya le hablaba David a Emma. Oye, dice, no, ya se fue. Ah, pues ya vámonos.
Sí, era y cuando sonaba el teléfono.
Sonaba el teléfono, no, ya se fue. Ah, pues vámonos.
Vámonos todos.
Todos para afuera.
Sí, así era, así era José Ramón. Y así era David, que era el que nos daba la orden de ya pueden irse. Pero a veces estábamos sin hacer nada ya, cabrón.
Pero fíjate que... Nos teníamos un común denominador. Nos apasionaba el deporte en gran medida, cada uno con sus diferentes materias, pero lo que yo veía es que la competencia era de preparación, era estar súper preparado y súper al tanto. ¿Te acuerdas de las mesas redondas que hacía? Bueno, que no eran redondas, sino ovaladas, y los lunes nos encerraban ahí y a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y resultado del tenis, ¿cómo quedó el América? Y si la regabas tantito.
Tocaba regaño, güey.
No regaño, era un cagadón enfrente de todos. O sea,
sí. Yo, porque cuando me ha tocado contar, ¿no? De cómo era José Ramón, cuando se metía, no, se le metía algo ahí en la cabeza y entrabas a su oficina y te decía de todo, güey. Y yo decía, pues, José Ramón te pendejeaba y no pasaba nada. O sea, era normal, güey. Era normal, digo. Y era una manera, como tú dices, de como de hacerte un examen, ¿no? Ponerte a prueba.
Saber que estabas preparado.
Saber que estabas preparado. Al aire. Y aparte no se le iba una, ¿eh? No, sí, no. Si pronunciabas algo mal o te estaba checando.
Sí, claro. Sí.
Y aprovechaba y como que no quería y estaba en su oficina metido y si escuchaba tu voz, salía y te daba un llegue. Ya sabes cómo era, ¿no? Un lleguecito. Pero, digo, a ver, en esa época Charlie era distinto, ¿no? O sea, aguantabas de otra manera, porque hoy en día...
Porque querías estar y porque querías pertenecer y querías crecer. Yo creo que eso era lo más importante. Yo viví muchas etapas diferentes con José Ramón. Al inicio no existía, güey. Yo quiero hacer fútbol. No existes, cabrón. O
sea, te borró.
O sea, había 20 antes que yo, ¿no? Entonces dije, bueno, yo tengo que comenzar en algún lado. Y entonces se abren las posibilidades de cubrir el tenis, el básquetbol y otros deportes como en los Juegos Olímpicos y demás. Yo me acuerdo que mi primera experiencia olímpica fue Barcelona, pero desde México. Y yo me encargué de estar en México coordinándome con Jesse Espinosa para tener información de lo que se iba a meter en noticiero. Entonces yo me pegaba todas las desveladas en la mañana y generaba un informe de lo que se iba a meter en México en los noticieros. Pero desde allá llegaba todo, prácticamente todo. Y fue una friega. Pero... ahí te estoy hablando que después de 2 años, como que José Ramón empezaba a visualizar quién era Carlos Aguilar. Pero yo nunca tuve oportunidades para el fútbol, nada de eso. O sea, de a poco empecé, como que empecé a decir este güey, a ver, me lo estoy llevando a Olímpicos. Ya me lo llevé un mundial al 94. O sea, ya tiene cierta experiencia y ya es un cuate que va a ejecutar bien con la experiencia que tiene. Y así medio me empecé a meter. Y después aparecieron las oportunidades de que ya no estaba el profesor Constancio Córdoba, estaba Enrique, estaba Pepe, y entonces de a poco me empecé a meter para el básquetbol. ¿No?
Sí. O sea, le fuiste entrando por otros.
Bueno, hasta que me tocó contigo narrar Juegos de Estrellas, si no me equivoco.
Bueno, narramos, yo siempre la cuento, a mí.
De Nueva York fue espectacular.
Nueva York fuimos al Madison Square, fue el último de Jordan.
El último de Jordan,
con los Bulls.
Que fue para nosotros.
Con Kobe.
Y de ahí... tú regresabas a México y yo me iba a los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, yo tenía esa materia de que José Ramón ya me llamaba y me decía, a ver, güey, tú vas a hacer el enlace de esto y esto, y eres de los primeros que me fui al inicio para Atlanta, me fui en el primer equipo para Sydney, me fui en el primer equipo para Atenas, me fui en el primer equipo para el Mundial del 2006. O sea, ya era una relación diferente, pero de inicio, güey.
No, sí, ya te tomaba, o sea, ya sí, te tomaba en cuenta después, ya te habías ganado su
él
confianza.
Él era pequeñito, güey, pero no te veía. O sea, te agarraba y te decía,
Sí.
Pero de a poco el trabajo, tu talento, sí, te empezaba a meter en diferentes zonas, ¿no?
Sí, porque se daba cuenta de todo, a su manera.
Sí.
Y a ver, nada más para aclarar, había mucha gente que quería hacer fútbol. Esa es la realidad. Todos querían entrarle al fútbol.
Y eran los que más,
O sea, había más partidos, nos pagaban por evento, hay que decirlo.
Nosotros narramos un partido en NBA a la semana.
¿Y cuántos fútboles había?
Y esperábamos, ay, ahí viene el Abierto Mexicano de tenis. Va a haber Juegos Olímpicos de invierno, güey. De eso vivíamos nosotros.
Sí, pues, sí, o sea, sí. No manches. Sí, pues era por evento y pues nosotros.
Raro que tú siendo celta caucásico no te llamara tanto, cabrón. Pues no, los morenitos ya teníamos menos expectativas.
Lo que pasa es que a mí me cepilló cuando hacíamos los virtuales, ¿te acuerdas? Que empezamos los virtuales y yo la regué, güey. Pues no la regué yo, güey. Brincaron las gráficas, güey. ¿Te acuerdas que empezábamos?
Y te la cobraron.
No, me salió a regañar. No, sí. Me la perdonó. Y era Valdés el productor, güey. Que no dijo ni madre, güey.
Sí, porque somos los virtuales, Rosique, tú y yo. ¿Y quién más? Y Ciro. Sepúlveda. Y Ciro.
Al principio era... Apúrate, al principio nos llamó... Te llamaron a ti, a Rosique, a Ciro y a mí. Para el fútbol. Y me toca... Aparte, nos dejaron practicar nada, güey. Y me toca un partido...
güey. El mismo
Azul,
día.
Cruz Azul Santos. Y estaba José Ramón, güey. Medio tiempo, güey. Pues la regué, güey. Y pues me cepilló. Salió y me dijo de todo, que no iba a volver a hacer fútbol, güey. Oh, eres un pendejo. No sabes, la chingada. Ya de ahí no aparecí, güey. Pero ahí sí digo, creo que Valdés pudo haber hecho, saludo a Valdés, pudo haber hecho más, pero no dijo nada. Así era José Ramón. Pero la realidad es que cuando yo platiqué con él y le dije que estaba recibiendo la oportunidad de irme a Estados Unidos, el tipo me dijo que me quedara, güey. Me ofreció que me quedara. Me dijo, no te vayas, ¿qué vas a hacer allá? O sea, siempre lo cuento como eso. O sea, yo creo que José Ramón, y tú lo debes saber muy bien, yo nunca lo vi correr a nadie. No era de ese tipo de personas. O sea, era duro, pero yo no vi que corriera a nadie nunca. O al menos lo que me platicaba, ¿no?
Yo creo que la forma de ser de José Ramón a mí me impulsó a crecer. Y yo creo no solo a mí, a ti.
A todos nos motivaba,
su claro. Exigencia, sí. Su exigencia por la excelencia. Y me parece que es un tipo adelantado a su época en todos los sentidos. Él generó que hoy se sigue haciendo en la televisión.
La polémica.
Él lo armó, él lo hizo, la sí. Polémica, el involucrar a un cómico, el tener a gente de noticias y generar diferentes aspectos de un evento como era un deportivo, pues generaba evidentemente que no solo la gente del hardcore del deporte, sino otros lo vieran. Pero también tenía sus formas y no eran las mejores y te tocaba y cuando te tocaba te despedazaba. Pero yo creo que eso siempre nos impulsó, al menos yo lo digo de mi parte y lo veo contigo, siempre teníamos la resiliencia de, ok, esto no salió, siguiente, y creabas y generabas, oye, David, tengo esta idea, oye, esto, oye, fíjate que encontré esta parte, oye. Y entonces se generaban cosas que hacía que él decía, este güey, le encontró por acá. Ah, órale. Y tú tenías eso, güey. Tú, güey, hiciste lo de Tempranito, me acuerdo. Uf, y tenías un...
Me costó, güey, pero...
Pero ya tenías un estándar muy bien marcado ahí.
Sí, sí. No, y la verdad es que... Y siempre también lo he comentado, Charlie. Pues apoyado por todos ustedes que siempre me echaron la mano con notas. Wey. Me ayudaban a traer invitados. David era el que me ayudaba. Bueno, me ayudaba, pero tú sabes que él se encargaba de hacer toda la escaleta, ¿no? Yo te ayudo. Y pues, se aventaba todo, ¿no? Y luego ya poco a poco me empezó a soltar. Pero tú sabes cómo era David. Workaholic, como siempre ha sido. Un trabajador incansable, güey. Ay, Rey, me voy a ir al Tour de Francia. Me hablas por teléfono, güey. Y me ponía la nota.
Sí, la guía, con David, la escaleta venía.
Un minuto. Y era... Se aventaba 5, güey. O 8, güey, ¿no? Ya sabes cómo era, güey. Entonces me mentaban la madre los de Tempranito. Porque, no, güey, te decía 2 minutos y David se aventó 6 desde Francia. Pero así vas aprendiendo. La verdad, yo te digo una cosa, o sea, me da gusto que haya sido de esa manera, porque la manera en que José Ramón en su momento desconfiaba, porque es la palabra, no confiaba, y tú lo viviste, porque es un cuate que tenía que verte y, pues sí la arma, ¿no?
Sí trae. Sí claro. Trae.
Después de hacer casi 2 años Tempranito, pues creo que David quedó contento, igual él, te digo, cuando fui, o sea... Luego se lo dejamos al Cepu, ¿no? A mi buen Cepu. Pero yo me fui satisfecho. Y yo le dije, yo me voy porque pues, quiero otros retos, ¿no? Quiero irme a Chicago a probar suerte. Me dijo, no, es una televisora muy chiquita. Y, pues, a lo mejor regreso a pedirle chamba. No regresé, afortunadamente, ¿no? Pero sí fue una muy buena escuela. Siempre lo comparto.
No, nos formó.
Nos formó a todos. Y dentro de todo estos pasajes que tuvimos con Charlie laborales, también al principio, Charlie, cuando estaba presentando, y de verdad te lo digo y tú lo sabes, que el recuerdo, uno de los recuerdos que tengo, porque me ayudaste en un momento complicado, en una lesión que tuve, Charlie Aguilar me fue a rescatar cuando me partí la pierna, o sea, el tobillo me lo hice pomada, me lo disloqué, cabrón. jugando básquet, ¿no? Se me ocurrió irme a echar una cascarita a la UVM ahí de Tlalpan. Y pues le caía un güey más alto que yo, se me fue el tobillo y me lo hice pomada. Y al único que se me ocurrió hablarle, porque lo tenía, de verdad, yo lo tenía hecho pedazo, o sea, lo tenía dislocado, güey. Estuvo a nada de ser fractura expuesta, tú lo sabes. Y el que estuvo ahí para ayudarme fuiste tú.
Sí, me acuerdo que estaba yo haciendo el noticiero de con Rosa María de Castro.
En la tarde.
En la tarde.
Sí.
Entonces ya pues, te ponen micrófono, todo, y dejabas, pues así como dejamos el celular aquí, dejabas tu celular. Y me acuerdo que estaba dando la sección, y veo que... y dije, ya termino porque teníamos dos secciones. Abrías con un avance y después, pues, lo que bien decías, te echabas la sección. O sea, agarro, veo y digo, Alex Blanco, pero no había mensajes, no había opción de mensajes. Y agarro, te marco y, ayúdame, por favor. Y yo, ¿qué te pasó, cara? Por favor, es que se me dobló, Charlie. Porque yo no te... ¿Qué me decías, güey?
Ahora no, estaba en
¿dónde
dolor.
Estás, cabrón? No, estoy aquí. Voy para allá, pero espérame. Hago la sección, termino y salí corriendo. Pum, me acuerdo mi neoncito rojo que
en
tenía.
El rojo, güey. En el rojo.
Fum, llego. Y cuando te veo la pierna, dije, no. O sea, te juro, sentí culerísimo. Cuando te vi, dije, no manches. Sí, yo te juro que iba alguien contigo, tu sobrino, ¿quién iba?
No iba nadie, güey. Yo iba solo. Había...
Cuates.
Era un amigo que me había invitado, era un cuate.
Que jaló con nosotros.
Sí.
Dije, ayúdame, vamos a cargarlo.
Sí.
Lo metemos en la parte de atrás del neón. Y eso estuvo muy cagado, perdóname, güey. Porque te metemos en la parte de atrás, güey. Y tú con la. Pues, imagínense ese tobillo completamente deslocado, doblado hacia acá, ¿no? Sí, y un muñón aquí que se veía horrible. Y el cuate este que nos ayuda, pues viene a meterte y cierra la puerta y tú, ¡ah! ¿Por qué te pegas?
Me pegó, güey. No, me dolía todo, cabrón.
Y no, espérate, ya te jalamos. Me acuerdo que este cuate se quedó a medio camino y yo te llevé. Era muy cuate Nicolás Arullo. Él me operó esta rodilla dos veces porque también jugando básquet me la hice pedazos. Y llego, le digo, oye, Doc, échame la mano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alex Blanco, lo traigo. ¿Qué le pasó a ese güey? No, pues, vele el tobillo. No te quiero decir más. Vente, güey. Y ahí él estaba por Insurgentes, ¿te acuerdas?
La primera oficina que tenía enfrente del Parque Hundido.
Enfrente del Parque Hundido. Y llegamos, me bajo contigo, ya está sus asistentes, sus enfermeros, te bajamos. Tú ya ibas casi desmayándote del dolor.
Ya no aguantaba.
Y llegamos, te metemos al... Me dice, vamos a meterlo a quirófano. Nos metemos, me dice, vente conmigo. Te metemos y ahí tú ya diste de sí.
Sí, no.
Él te da un sedante... Porque tú ya estabas así medio... Sí,
me empezó a mover el tobillo, recuerdo. Y le dije, no mames, no puedo.
No puedo. No, y no. Te seda, caes sí. Y me dice, oye, voy a intentarlo. Viene su asistente, voy a intentar reenderezarlo porque no está roto. Lo que hizo es que se dislocó. Si yo lo regreso a su posición, estamos del otro lado. Y esta lesión en 3 meses, él ya está listo. Ah, chingón. Yo nada más veía como su... Nicolás Arullo es casi de mi tamaño. Sí, grande, fuerte.
Le costó, güey.
Espérame. Él y el asistente. Me dice, güey, ayúdame. Le digo, ¿qué hacemos? Me dice, si en esta no jala, operación. Voy a tener que cortarle. Y tú vas a autorizar. Y dije, no mames, Nicolás. Yo ¿qué tú autorizas?
Porque luego llegó mi mamá.
Sí. Y entonces, pues ahí los tres, güey. Hasta que tu tobillo... Es que también tienes unos pinches troncotes, cabrón. No mames, güey. O sea, y pa. Que sale el tobillo. Te juro que ahí yo respiré. Futa, dije, ya. Y ya después, pues vino tu rehabilitación. Ya recuperaste y todo eso. Sí. Y te rehabilizaste. Pero si estabas...
No, cuando desperté, güey.
Que ya. Por cierto, güey, jugabas muy bien básquet, güey. No sé ahora.
Gracias.
Ya estás más cascado.
No, ya, güey. Ya, ahorita.
¿Te acuerdas que hicimos un equipo, güey? Y el entrenador era cuate tuyo, güey. A mí me metía en los últimos 5 minutos. Yo decía, oye, güey, no juego tan mal. Tengo muy buen tiro de 3. No chingue, güey.
Hacíamos los partidos. Voy a hacer Era equipo David contra... Íbamos a jugar ahí al...
A la alberca olímpica.
Sí, no, pero... El que está por el autódromo. ¿Qué es? ¿El Cenar?
El Cenar.
Nos prestaban ahí, ese gimnasio.
Ahí jugábamos.
Y era equipo David contra equipo Garay. Se ponían buenos. No, ya. Te digo una cosa. A partir de esa lesión, ya le bajé, güey. O sea, me daba miedo. Pues, te queda aquí el tema mental.
Sí.
Ya dejé de jugar O sea, sí juego cáscara, pero ya... Ya me alivié.
No, pero juegas en un gran nivel, güey. Juegas chido.
Gracias, mi Charlie. Sí. Pero te agradezco que me hayas echado la mano.
No.
Fíjate, aparte de que.
Cuates, cabrón,
yo me acordaba, o sea, en cuando caigo, siento que. Porque normalmente, cuando vas, que tú sabes que los tobillos es lo Lo que casi siempre te pasa, ¿no? Claro. Tobillo, rodilla, es guince, güey. Yo me había esguinzado muchas veces jugando, güey. Pero cuando veo que no regresa, güey, y veo la cara de los güeyes que estaban estaban pálidos, güey.
O sea, tu pie estaba volteado aquí, o sea, esta parte aquí. O sea,
güey, yo veo la cara de estos cabrones pálidos, güey. Dije, puta, me hice mierda el tobillo. Y la ambulancia, que todavía, gracias UVM por no subirme a la ambulancia, no me dejaron. Llegó la ambulancia, ya me iban a subir, pero como yo no estudiaba ahí, me bajaron. No sé, me bajaron.
Sí, porque fuiste invitado, claro.
Claro, y no se hicieron responsables, güey. Por eso dije, puta, ¿a quién le hablo, cabrón? Charlie está ahí en el noticiero. Y yo me acordaba que tú te habías lesionado, Reyes. Y dije, este güey me va a ayudar. Me va a llevar con alguien que sepa, cabrón. Y pues, güey, me llevaste con Sarur. Ya después, yo fui a rehabilitación.
Tenía una clínica muy buena, ¿no?
Todavía se cambió ahí por el World Trade Center.
Y después creo que se fue, ¿no? Se fue ya.
Ya no supe.
Ya le perdí también.
Yo le perdí la pista.
Le mando un abrazo a Nico Sarur donde quiera que esté.
Sí, la verdad es que.
Buen tipo.
Sí, buen muy tipo. Buen tipo. Y tenía, la verdad es que tenía buenas terapeutas para rehabilitarte. Sí. ¿No? Tenía, y me acuerdo que te ponían ahí
¿Cuántas terapeutas?
Varias, cabrón. Sí, Charlie, güey. Tenía varias.
Un loquillo.
No. La pasábamos bien. En terapia, güey. No, la verdad es que siempre lo digo, me rescataste y te lo agradezco mucho, Charlie. Fue un muy buen gesto tuyo porque después, efectivamente, llegó mi mamá. O sea, no era fácil, güey. No había ningún familiar mío ahí cercano,
creo. Sí, a mí cuando me dijo eso, Nicolás, dije, no, yo no puedo tomar esta decisión. Me dice, es que ve el tobillo, no le regresa. ¿Y sabes qué pasaba? Que estaba suprimiendo venas y arterias, y entonces ya tu pierna estaba muy morada y el tobillo estaba del tobillo hacia abajo. Bueno, en esta era blanco, 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 sin circulación. Por eso él me dijo, no va a tener que meter cuchillo, porque si no va, ahí sí hay un riesgo de que...
No, y él mismo me dijo cuando desperté, no, güey, me costaste un trabajo para regresarte el tobillo, pero afortunadamente no te metimos cuchillo. Dije, puta.
Sí.
Y sí, obviamente, pues, fue una lesión dura porque se dislocó, cabrón, güey. Y él me dijo, estuvo a punto de ser fractura expuesta.
Y porque al caer realmente caíste con el tobillo ya doblado.
Doblado. Sí. Y de hecho ya no pude ir teníamos un viaje a tempranito. No me acuerdo quién fue.
Yo
en mi
fui
lugar.
A Cancún.
A Cancún. Tú fuiste. ¿Viste?
Sí.
Ah, todo me planeado, mi Charlie. ¿Viste qué
oye,
nivel,
cabrón? La pasabas a toda madre, porque el programa era en la mañana y te vieman 3 días, güey.
A toda madre.
Un programa.
A toda madre, cabrón. Yo me fui a Acapulco, me fui a Cancún también, pero esa vez sí me acuerdo que te fuiste tú. Y sí, güey, me hice pomada el tobillo. Y ya de ahí le bajé mucho al básquet, pero tengo ese gran recuerdo tuyo, mi Charlie, y sabes que se te aprecia, cabrón.
Encantado, yo sé que hubieras hecho lo mismo por mí.
Sin duda. Oye, a ver, vamos a meternos en el tema de el boxeo, porque ya nos platicas, ya platicamos de que te metiste a darle al tenis, cubriste olímpicos. ¿Cómo es que de repente llega esa oportunidad? Y si tú ya tenías planeado el estilo que le ibas a imprimir a la narración de boxeo.
Fíjate que es un proceso que no se da en un día. Yo me acuerdo que cuando me formo en esa fila que decíamos de 20 tipos que hay atrás para hacer fútbol, pasados casi 2 años me recibe José Ramón. Me dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y dije, no, pues quiero hacer fútbol. El fútbol está lleno. La Villa me platicó de ti, ayúdale en el boxeo y en otras cosas. Ah, perfecto. Estoy hablando de que en los 90s, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, era transmitido por Televisa. Pero la relación que tenía David con Julio, me le exporta David y me dice, oye, Julio está en el Nevado de Toluca, va a correr, vete para allá. Está en el Otomí, dale. Y entonces yo me encargaba ya no solo de Julio, sino de repente de Marco Barrera, de Eric Morales, de Juan Manuel Márquez, de los que estaban en esa época. Julio era el mejor libra por libra en ese tiempo y aparecían los chavos que estaban alrededor.
Hiciste buena amistad con ellos.
Y entonces, no solo amistad, me encargaba de cubrir eso y también David agarré y me decía... En ese tiempo, los camarógrafos sindicalizados no podían salir del país a través de un proceso que era muy complejo, porque había que sacarles visa y todo eso. Y yo me acuerdo que mi tesis en la universidad que yo había presentado, bueno, llevaba ese proceso, la había hecho con una cámara de video prestada de un cuñado de mi hermano. Tenía una cámara de video buenísima. Le dijo, oye, préstamela. Me dijo, sí, órale. Y empecé a hacer yo mis pininos. Y me dice David, oye, tenemos que ir a cubrir Macho Camacho contra Julio César Chávez. Me dice, ¿te puedes traer tu cámara? Le digo, no es mía, déjala, pido, y yo me rifo. Y así le hicimos.
De esas grandotas, ¿no?
Una cosa así grande.
¿Que era VHS?
Era, no, era el ya... inicio de la, del Betamax.
Ah, el Betamax, ok.
Y me acuerdo que la insertamos, la hicimos pruebas, le dije, sí, vámonos. Y nos fuimos toda la semana a hacer la cobertura de Chávez Camacho. Y fue una cosa impresionante porque, a diferencia de ahora que te montas con un live view y llegas la señal directa, ¿sabes cómo mandábamos el material? Después de grabar, David se quedaba a hacer las notas y yo corría al aeropuerto de Las Vegas para buscar que una persona en Aeroméxico, en Mexicana, viniera a México. Entonces le decía, oye, este es el material de Imevisión, lleva las entrevistas de Julio. ¿Va a ir alguien al aeropuerto a recogerlo? ¿Puede echar la mano? Hay gente que te decía que no. Y hay gente que te decía, sí, encantado. No, digo, man. Son entrevistas de David. Sí. Y se montaba su casería. Va en este vuelo, se llama tal.
Pasen por él.
Pasen por él. Y entonces así llegaban, agarraban el cassette y lo metían. Y fue una cobertura donde yo aprendí horrores, porque fue, pues, creo que de los triunfos más importantes que ha tenido el boxeo mexicano y donde Julio realmente se convierte en ídolo. Bueno, pues yo me encargaba de viajar con David para esas, ¿no? Viajamos para ver a Julio, viajamos para... Me acuerdo que también de repente ya Enrique hacía lo mismo conmigo. Oye, vente, vámonos al Juego de Estrellas de la NBA, tráete tu cámara. Oye, vamos a ir a agarrar a tal, tráete tu cámara. Y entonces era con Enrique o con David. Y así empecé yo, pero estoy hablando de cuando de comenzamos empecé a hacer eso. Y entonces José Ramón sabía ya que yo hacía algo de boxeo y me empecé a meter ahí. Y entonces hice amistad con boxeadores, pero también, por ejemplo, Juan Manuel Márquez peleaba en Tailandia, ahí perdió el título y de regreso yo ya sabía que él venía en un vuelo en la noche y fui a entrevistarlo, pero éramos la única cámara. Nadie más lo recibía. Y yo me acuerdo que de ahí él me dijo, oye, ¿qué vas a hacer, mi Charlie? Perdí el título, pero Don Ancho Beristán me citó a las 8 de la mañana para estar ahí. Él habrá llegado a las 4 de la mañana. Digo, no, pues, ¿qué quieres hacer? Pues nada más llevar la maleta a mi casa y tengo que irme al gimnasio a entrenar. Dije, no manches, si no vas a desayunar. Me dice, no traigo ni dinero. Entonces agarro, lo llevo a su casa, me voy hacia el Romanza y nos vamos al mercado de que está ahí pegadito en la zona de Granjas México. Y nos echamos un licuado, porque yo tampoco traía dinero. Me alcanzaba por un licuado, güey, para los dos. Y ahí nos echamos un licuadito y ahí lo entrevisté. Se me ocurrió poner la cámara. Le dije, a ver, tíganos acá. Nos echamos un licuadito y ahí nos estamos echando un licuado.
Ya todo mal.
Al último, güey, ponen los vasos hacia un lado y dos cucarachas se meten no, al o sea, vaso. Wey. O sea, volteamos Juan Manuel y yo. No, man, vámonos de aquí. Y ya pasé a dejarlo con Don Nacho Bristain, que más que hacerlo entrenar, fue a platicar con él por los errores, lo que había pasado. Pero así era antes el boxeo. Perdían, ahí los pelaban, ganaban. Y también había un proceso muy importante. A Julio, después de Macho Camacho, todo era pago por evento. O sea, el boxeo estaba secuestrado por el pago por evento. Y realmente los campeones mexicanos que teníamos un chorro, pues nadie los veía. Nadie los veía. Y yo me encargué, junto con David, de estar entrevistándolos, moviéndolos. Hasta que por ahí de 2003, ¿te acuerdas que aparece TV Azteca y Azteca América? Sí. Y Azteca América empieza a tener programación importante y le sugieren tener boxeo. Se junta un promotor, ofrece boxeo y empezamos a hacerlo. Pero eso fue, digo, qué bueno que en ese tiempo yo era soltero, qué bueno que en ese tiempo estaba yo joven, porque era el agarrar el horario de David. Y David te decía el sábado en la mañana, 5 de la mañana para agarrar el primer vuelo de American Airlines que nos llevaba a Yuma, a Omaha, a Tucson, puros pueblos, o bueno,
no ya, puedes, ahí eran perdón, las peleas.
Ciudades muy pequeñas donde teníamos que viajar a hacer el boxeo. Pero vete en sábado, narra y regrésate en domingo.
Y que me imagino que era tú, David, ¿quién más? ¿Tú lo empezaste?
Yo, David, el productor era Víctor Silva, ¿y te acuerdas del pareja?
Sí,
también funcionaba de productor. Ahí éramos
eran los tres, de la
los tres y sin cámara, sino nada más los tres para llegar, pum, pum, pum. Y a veces le decíamos a la persona que hacía la producción, oye, déjanos entrevistar. Y ahí empezaban a aparecer el Archi Solís y otros chavos más. Y pum, empezaban a salir nuevos talentos. Pero de ahí empiezan a ver que ya se empezaba a llamar Boxeo Azteca. Box Azteca ya se llamaba en Azteca América. Empiezan a ver que el rating, todo mundo transmitía boxeo, ESPN, Fox, Univisión, Televisa y, pero te estoy hablando de las cadenas norteamericanas porque esto solo se veía en Estados Unidos. Entonces ESPN, Fox y Univisión transmitían y Azteca América ¿Y qué crees? En rating les empezamos a ganar. Con peleas chiquititas. El que narraba David y yo comentaba. Y de repente un día David me dice, oye, yo me echo los rounds 2 y échate los primeros. Para que yo también de medio... pues órale. Entonces yo empezaba a narrar el primero y él el segundo. Y yo me acuerdo, esto lo digo en mis pláticas, en mis conferencias que se llaman La Esquina Sin Miedo. Me acuerdo que yo veía a mi papá, que era un apasionado del boxeo, y a mí me colgaban las piernas del sofá donde lo veíamos. Entonces me sentaba en el piso para estar más cómodo, pero él me decía, mira, este es el jab, esta es la derecha, esta es una combinación 1-2-3, mira el upper. Y entonces yo ahí sabía perfectamente cuál era cada golpe y las combinaciones. Y entonces David se empezó a dar cuenta que yo tenía ese talento y empezamos a narrar ya los dos. Te estoy hablando de 2003 más o menos. Nos va muy bien en Azteca América, penosamente se va José Ramón, llega Pablo Latapí, que lo único bueno que hizo fue decirle sí al boxeo. Lo mete, busca que el boxeo se venga a cadena nacional, a México, y en ese momento se vuelve un boom. Se vuelve un boom de tal manera que yo creo que eso también hace reflexionar a David, pero David duró un año en Boxeo Azteca. Me acuerdo que nos vamos a la pelea del Travieso Arce contra Cristian Mijares. Ahí es bien. Y me acuerdo que me cita en un restaurante para comer. Me dice, oye, voy a mandar este material. Yo voy a hacer estas entrevistas. Hoy nos vemos para comer. Órale. Y se siente y me dice, oye, esta es mi última transmisión de boxeo. A partir de ahora, yo hablé con los jefes. Vas. Puta, yo no sabía si reír, llorar, de festejar. Dije, ¿cómo que te vas? Pues yo me sentía muy, pues realmente muy protegido por él. Y al mismo tiempo le aprendía muchas cosas. Y al mismo tiempo ya agarrábamos un nivel de narración. Y narrábamos nosotros dos y comentaba la chiquita González. Comentaba de repente, traíamos a 2-3 boxeadores que ahí venían. Pero la chiquita era el que estaba con nosotros. Y se veía muy cagado porque pues David así, yo así y la chiquita así. Parecíamos muy, muy simpático. Pero así comenzó las transmisiones de Box Azteca y me dan el pase a mí y ahí recibo yo todo el apoyo de Mario San Román y me dice, pues vas, que era el director de Azteca. Y la verdad es que sí, el boxeo empezaba a ser un boom porque la gente veía que había campeones, tenía ese nivel de pertenencia y teníamos campeones pues de muy buen nivel. Marco Barrera era campeón, Eric Morales era campeón, empezaba Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Miguel Ángel Cotto. O sea, era una época dorada de boxeo y lo teníamos nosotros. Y se rifó con nosotros Sanfer Promociones. Fernando Beltrán agarra, hace un contrato de 23 peleas sin recibir nada a cambio más que tener ese intercambio y de a poco empezó a ser una bomba espectacular.
¿Y cuando llega el Amazon? ¿Cuándo llega? O sea, cuando el equipo que digamos ya se empieza a identificar, ¿no? Y yo lo que te decía de cuando decides ya imprimirlo, o sea, con David ya tenías la idea de ese sello que le ibas a dar.
Mira, yo me escucho ahora, tengo ahí mis grabaciones de cuando narraba con David y no soy nada parecido a lo que hago ahora.
¿Cuándo fue el que dijiste?
Llega el momento de yo empezar a hacerlo y el sustituto de David es Paco González. Se queda Humberto La Chiquita González y ya habíamos platicado David y yo de traer a alguien más para hacer este proyecto más grande. Y dentro de varios nombres, porque había salido el nombre de Mauricio Sulaimán, había salido el nombre de Ignacio Beristain, de Lupe García, el referee, y salió el nombre del Amazon. Y yo la verdad en un análisis me puse así a... ¿Qué hago? Necesito una. A Carlos Aguilar lo ven en multideporte, pero en el boxeo yo he tenido un eje, pero el hardcore me conoce. Mucha gente no. Y yo necesitaba un personaje que me diera credibilidad y que también pintara bien en la pantalla. Y yo había sido muy, muy amigo de Eduardo Lamazón cuando él era el secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo. Él preparaba los discursos del señor Sulaimán en la ONU o cuando había las convenciones. Él se encargaba de hacer todo eso. Y aparte, mucho tiempo fue vecino mío. Yo muy joven vivía pues, por la Herradura y él también vivía por ahí. Y entonces, pues 2-3 fiestillas me había invitado, éramos conocidos. Dije, no, le voy a caer a Lama. Y le hablé, conseguí su teléfono otra vez. Oye, Eduardo, ¿dónde estás? Carlitos, ¿cómo estás? Estoy aquí en mi viejo, vente a comer, vamos a platicar. Lo estás haciendo muy bien, ¿para qué te puedo servir? Dije, ay, cabrón, por aquí es, ¿no? Pum. Me senté con él, pero pues se volvió una costumbre que yo me iba, me sentaba con él, platicaba y acababa yo hasta, porque güey, le encantaba el vino y carne y todo me invitaba y yo dije, pues ya llevan 3 visitas y me da vueltas para venirse acá. Hasta que un día le digo, oye, Lama, la neta, no voy a tomar, no voy a comer. No, ni siquiera la lama, era Eduardo, ¿no? La masón, no me voy a quedar a comer nada, quiero platicar contigo. A ver qué. Y lo primero es que me agarra el brazo y me dice, Carlitos, no voy a regresar a la televisión. Ya lo hice con Francisco Javier González en Televisa, ya lo hice en un tiempo acá, ya no quiero nada de boxeo que implique que yo viaje. Dije, la masón, échame la mano, vamos a hacerlo bien. Me dice, no, la verdad que no. Dije, bueno, hazme un gran favor. Deja, yo voy a hacer la función de boxeo, pero cuando yo haga la presentación de la pelea, tú hazme un análisis previo. Eso sí te lo puedo hacer. Le digo, órale, te siento, te aforo, te pongo muy bien, te pongo iluminación, te maquillo, te pones muy, muy guapo tu corbata y yo te hago una cápsula que me hables 2 minutos y medio de la pelea para yo presentarte y caer yo a la pelea. Ah, órale, va. Vamos a hacer la prueba y si sale... Ya hablamos de contratación. Bueno, órale, va. Y le digo al camarógrafo, ¿sabes qué? Ponle la cámara aquí. O sea, que se le ve una carota. ¿Te acuerdas del vigilante de los cómics, güey?
Sí, güey.
Que se vea de... Porque, pues, la masón había hecho fotonovelas. La masón era galán. Pues, alto, de mi tamaño, blanco, espectacular el tipo, ¿no? Y con una voz. Ya ves cómo es Eduardo la masón. Le pongo la cámara y me dice el camarógrafo, se ve de la chingada. Vamos al aire. Me acuerdo que estábamos narrando en Cozumel. Paco González, la chiquita y yo. Una pelea ahí, pues, X, ¿no? El análisis de la pelea lo tiene nuestro invitado de hoy, Eduardo Lamazón. Pum, entra, ¿no?
Con la
pinche. Güey, yo narrando y el teléfono sonando. Eduardo Lamazón. No le. Me dice Paco González, es Lamazón. No contesto, tú déjalo ir. Vamos a acabar la transmisión ya al terminar. Le marco, órale. Pum, terminamos la transmisión. ¿Qué pasó, Lamazón? ¿Cómo te viste? ¡Ah! ¡Infame, Carlitos! ¡Me vi horrible! ¿Qué es eso? ¡Prefiero viajar contigo! ¡Híjole! ¡El lunes hablamos, cabrón!
Y empezó a viajar.
Me acuerdo que la primera pelea, si no me equivoco, es Cotto contra Sugar Shane Mosley. Pinche peleón. Y me acuerdo que me siento con él en Nueva York, en el Madison Square Garden. Llegamos 3 días antes, me voy con él a comer. Él es un tipo espectacular para la comida y la bebida. Conoce de manera. Yo tomaba vino, pero tomaba pues sangre de toro, güey, ¿no? O sea, y con este me dice, a ver, güey, déjame pedir yo el vino y vamos a platicar. Pero lo que nos juntaba era un tipo con mucha ímpetu y mucha actitud, que era yo, para el boxeo, y un sabio del boxeo, una enciclopedia del boxeo. Y entonces discutíamos, decíamos, y a mí me gusta analizar al boxeador por su parado, por cómo tienen los movimientos mecánicos arriba del cuadrilátero. Y entonces empezó a hacer una dupla muy buena. Y digo, oye, así como lo hace Jim Lampy presentando a Letterman, yo quiero hacerlo contigo. Yo quiero ser el Jim Lampy aquí y tú vas a ser el Letterman. Dame la tarjeta. Pero algo que quiero que hagas es que me des el argumento. Porque cuando estamos apasionados tomando, él te argumenta todo. Y esa pasión de la bebida y la pasta con fruta di mare, así te habla del boxeo. Entonces dije, eso quiero que me digas. Eduardo Lamazón, tu tarjeta. Y que de ahí se genere el que me digas 10 puntos para este 9 para eso, pero me argumentes por el volumen de golpeo, porque metió 3 ganchos, por el golpe de poder. Perfecto, vamos a empezar a armarlo. Y la masón se volvió mi parte segura en la credibilidad.
Sí.
Entonces.
Pero aparte, a echarle un ritmo, o sea, la velocidad a que lo hacen tú y él, ¿no?
Y ahí es donde yo pensé y dije, bueno, yo ya narro el boxeo, ya tengo a la masón, no quiero parecerme a lo que tenía justamente la contraparte. Y Televisa tenía a uno de los más grandes narradores de la historia, que yo no quería parecerme a él, que era el doctor Alfonso Morales, que había vivido con Toño Andere una etapa espectacular y con Sonia Alarcón. 3 inmortales. Y yo no quería, porque todos los que narraban boxeo, ¿cómo crees que narraban? Como el doctor Morales. Yo dije, yo no quiero parecerme a él. Entonces dije, ¿qué quiero yo del boxeo? Quiero ser intenso, quiero ser rápido y lo que muchos no hacen, describir los golpes. Y entonces... me dediqué a eso y practicaba en casa, no tienes idea cómo. Ponía peleas de antaño, ponía hasta las de Rocky, güey. Y pum, pum, hasta que dije, aquí es. Y varias veces le llamé a Eduardo y le digo, oye, nos vemos en mi viejo, ¿te puedes apartar un saloncito? Sí, órale. Y entonces apartaba un salón, le ponía yo y los dos ahí estábamos. Y le digo, yo te quiero más intenso. Y entonces él empezó, 10 puntos. Dije, chingón, eso es lo que quiero. Esa es la parte que yo quiero, así te quiero sentir. No estaba en ese tiempo Julio. Porque estaba encerrado en su rehabilitación. Y llamamos a Marco Barrera. Y Marco deja ESPN, se viene con nosotros. y empezamos a hacer el inicio de Vox Azteca con la nueva narrativa. Ahí empiezo. Si no me equivoco, el que le pone todo mundo en el restaurante, en el mundo del boxeo, Don José Suleiman, todos los refres, le dicen al Amazon, le dicen Lama. Y entonces se armaba, ya estando en el 2000, ¿qué te gusta? 2008, 2009, 2010, ya el boxeo estaba en un nivel que competía con los mejores ratings. Ahí estábamos. La verdad es que se había armado un equipo totote bien poderoso. Y lo que empezó a generar es que nos íbamos a mi viejo y se armó una mesa 16, porque ahí iban artistas, boxeadores, atletas. Yo me llevaba a Cristian, ayer llegábamos todos y cotorreábamos. Y entonces el Lama que le decían al Amazon, Cristian lo transforma en Don Lama. Y yo se la tomo, dije, ah, chido. Don Lama. Y después en una transmisión me sale decir el Lama, Lamita. Y madres, güey, pegó. Y de ahí empezamos a generar.
Y de campana en campana, ¿cómo
se? Y es así, yo me la inventé. Dije, a ver, unos presentan así, otros así. Ay, güey, de campana en campana, esquina a esquina. Y así comencé la
chingón, Michelle. Qué chingón. Sí. Antes de pasar a nuestra dinámica de fotos, pues ya se nos está acabando el tiempo, Michelle. Podemos platicar aquí mucho de boxeo aparte.
Horas.
Me encanta. ¿Te consideras el mejor narrador de boxeo de la actualidad?
No. No. No, mira, eso se lo aprendí a mi papá y a mi mamá. Yo no voy a hablar por mí. Que hable la gente y que lo diga, que lo señale, lo voy a agradecer. Pero yo me quiero construir más y me preparo, no tienes idea. Aunque me toque una pelea de cuates que no conozco y son preliminares, trato de buscarles algo y Alex, de repente yo soy muy duro conmigo y soy un juez muy temible para mí mismo. Y de repente cuando me equivoco, me escucho y cuando me escucho digo, puta, dije evidentemente 20 veces y dije justamente otras 30. Y eso hace que yo no me considere el mejor.
Muy bien, Michelle. A ver, vamos a la sección de las fotos. Te pongo una imagen y lo que se te venga a la mente o lo que tú me quieras decir, ¿va? A ver, ahí estamos viendo la imagen.
Equipazo.
¿Qué te parece?
Mira, Julio César Chávez para mí es un amigo que quiero mucho. Él, increíblemente, me acuerdo que en una transmisión estábamos en Ensenada y estaba pasando por un momento bien duro porque se metía de todo. Y yo me acuerdo que le digo, oye, mi Julio, ¿cómo crees que va a acabar esta pelea? No, el Colorado le va a pegar a vas a ver. Y sí, el pinche Colorado le pone una felpa al otro canal. Le digo, oye, mi Julio, pareces pitonizo, espectacular, nos lo dijiste. Y voltea, me agarra y dice, a mí no me dices puto, cabrón.
Al aire.
No. Y yo, puto, no.
¿Fuiste pitonizo?
Sí. Le digo, no, tranquilo. Me dice, para la otra te voy a mandar matar. Y yo, o sea, y te juro, ya yo ir a transmitir con él en ese estado era una situación que me preocupaba. Con el paso de los años y con el apoyo de sus hijos y de su familia, pues él tiene una recuperación. Creo que está cumpliendo 16 años recuperado, imagínate. O sea, hicieron un gran trabajo y él ha hecho un gran trabajo.
Además, para decirle a la gente que nos escucha en las plataformas de audio, es la foto está Vargas.
Rodolfo Vargas.
Con Julio César.
Así es. ¿No? Y Julio, con el paso de los años, un día cotorreando, estando la Amazon, Julio y tu servidor, que nos íbamos a cenar juntos, me dice, oye, discúlpame, de todo lo que yo hice, discúlpame. Y yo a veces, incluso hasta en las transmisiones, era muy bravo, ¿no? Oye, está ahí el campeón, enfóquenlo. Y él me decía, tranquilo, mi Charlie, tranquilo, Carlitos, esto va a salir bien. Y yo te juro que ahí le aprendí a ser también, a estar más tranquilo.
Bueno, a ver, siguiente imagen. ¿Qué piensas de la UFC? Le puse a echarle un póster de los campeones de la UFC 2024.
Me encanta la UFC. Me gusta muchísimo. Mucha gente de repente, con tal de que yo polemice, me dice, oye, la UFC le está ganando terreno al boxeo. Creo que son dos deportes diferentes. Me encanta que están haciendo su propia historia. Creo que en algún momento el crecimiento y el deporte exponencialmente en crecimiento es la UFC, pero creo que son públicos diferentes.
¿No le ha quitado audiencia?
Yo creo que no. Y si tú te das cuenta, incluso en los pagos por evento, el pago por evento de la UFC es menor a un pago por evento de Canelo, por así decirte. Entonces, lo que generan incluso es una cantidad monumentalmente diferente. El boxeo creo que tiene los promotores independientes que generan bolsas enormes de dinero. Lo que va a cobrar Canelo ahora es impresionante, 120 millones de dólares por pelea, y no va a suceder en la UFC, que es una liga concentrada y están topados
con Dana.
con Dana White.
Dana White, claro. Siguiente imagen.
No,
pues, ya hablaste de Julio César. ¿Es para ti el mejor boxeador?
Para mí es mexicano, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Sí. Y aparte, mira.
Julio César Chávez está en la imagen.
Él lo que ha hecho y es ganar de él ahora. Ahora sí está exponencialmente generando por él. Y él sabe que en la primera equivocación que él sufre una sobrecaída, completamente acaba con todo lo que ha generado alrededor de él. Sus clínicas, sus pláticas, su presencia en pantalla. Lo ha hecho muy bien. Julio actualmente lo ha hecho muy bien.
Qué bueno que se pudo recuperar.
Sí. O sea, ve lo que pasó un poco con Fernando Valenzuela. O sea, y ves a Julio y ves un roble, ves un tipo trado, metido,
le
fuerte.
Le sigue pegando, de repente
le sigue pegando al costal. Y te mete un jab, un golpe y te...
¿Qué peleas daba Julio César
Chávez? Sí.
Siguiente imagen.
Canelo.
¿Y por qué las puse pegadas? Porque casi siempre Charlie viene la comparación de Julio César y el Canelo. Y dicen, es que el Canelo le falta eso, conectar como lo hacía Julio César, ¿no? Con la gente. ¿Tú lo crees?
Sí, creo que a Saúl le ha faltado conectar. Pero también son épocas diferentes. El boxeo también se volvió diferente. Y creo que quien tiene la culpa ha sido Floyd Mayweather. Él agarró y su oferta boxística era muy pobre, pero la cantidad de dinero que se metió fue enorme. Y muchos de estos boxeadores como Pacquiao, como Canelo y otros más, encontraron el camino para hacerlo. Mira, yo he sido crítico a favor y en contra de Saúl. Y lo que te tengo que decir es que en 2012 yo veía que el Junior Chávez tenía más capacidad que el propio Canelo. Pero lo que ha hecho Canelo con la disciplina es monumentalmente diferente. El talento que tenía Julio sin disciplina se ha diluido. Y lo que ha hecho Canelo de estar en el cuadrilátero, de trabajar las 8 horas diarias en el gimnasio, de meterse el boxeo en la cabeza, lo tiene como el mejor pagado hasta el momento en el deporte mexicano.
Tipo muy disciplinado, ¿no?
El deporte mexicano, y se va a convertir, después de Floyd Mayweather, en el segundo boxeador en ganar $1,000,000,000 en el boxeo. O sea, y es un tipo que ya es un todoterreno. Defiende, ataca, se mueve alrededor del cuadrilátero. O sea, ya pagó el precio. Y la verdad, eso se lo tengo que reconocer.
No le falta acabar las peleas con más knockouts, más, o sea, lo que le gustaría ver a la
y
gente.
Yo se lo he reclamado, ¿no? Le hemos dicho, oye, pues contra... Mira, lo último que hizo con Cal de Plan, extraordinario, pero contra Jaime Munguía, contra Berlanga y contra el chico que peleó en Guadalajara, pues debían haber sido knockouts, y es absoluto. Y él lo sabe, ¿no? Por eso hace el cambio de dejar de entrenar en San Diego, irse a entrenar a la altura, pero yo creo que ya no le da para llegar a eso. Pero sí le da, vendía paletas y ahora vende pagos por evento. O
sea, imagínate.
Qué historia, ¿no?
Sí, qué historia la de Saúl.
Ah, pues el
José
master,
Ramón.
El máster. Fíjate, vivimos etapas diferentes.
Una palabra para describirlo. ¿Cuál sería?
De un maestro, un mentor, maestro. La verdad. Sí. Ve cómo están los medios. Hay muchos de nosotros ahí, ¿no?
Toda la escuela de José Ramón.
Sí.
Volteas
sí.
Cualquier medio y hay gente.
Y hay gente de José Ramón. Yo con él, yo creo que a mí me había costado mucho la relación con José Ramón. Yo muchas veces también subía a levantar la mano y me decía, sí, güey, otro día, ¿no? O sea, porque así pasaba, ¿no? ¿Qué te cuento? Pues así fue. Pero en la última parte de la carrera mía y de él juntos en Azteca, estuve muy cerca de él. Regresó en caliente y estuve como jefe de información. Regresó protagonista y estuve como jefe de información porque se daba cuenta que mi trabajo era bueno. Él se va y nos volvemos a reencontrar porque él viajaba para todas las peleas de Pacquiao. Y nos volvemos a reencontrar a Las Vegas. Y de repente me dice, Carlitos, ¿cómo ves Pacquiao Márquez, la número 2? Y dice, ay, cabrón, ¿a poco me estás preguntando? Me dice, no, es que ¿tú cómo lo ves? Le digo, no, mira, yo creo, José Ramón, que va a pasar esto y esto y esto. Y al rato prendía el programa.
Y decías.
Y decía, no, Pacquiao. Y dije, y eso para mí representó muchas cosas, ¿no? Me dio mucha alegría. No, ocasionalmente nos hemos encontrado donde estudia su hija o estudió su hija en el Francés del Pedregal, también estaba una de mis hijas. Y ahí nos encontrábamos y nos veíamos con mucho gusto. No, yo le tengo una gran estima, un gran cariño y por supuesto mucho agradecimiento.
Una de mis tareas, de mis pendientes es que venga José Ramón al podcast. Ya lo invité.
Sí, ¿qué pasó? No.
Me dio vueltas.
Llévalo para allá, a su casa. Pónsela cómoda, está fácil. Ponle la cámara encima.
Lo voy a llevar. Buena idea. Lo voy a plantear que voy para su casa. Agradecer a como siempre, al Prime Time. Te voy a invitar, mi Charlie. Patrocinado, yo sé que te gusta, ya que me dijiste del vinito.
No, yo aprendí vino con la Amazon.
Con la Amazon.
Y lo que aprendí es a consumirlo, eso es lo que yo.
Bueno, ahí hay un buen vinito, un buen corte de carne. a que me acompañes.
¿Tienen vino gringo? Porque es el que a mí me fascina.
Tienen de todo, mi Charlie. Para Charlie, lo que pida ahí en Primetime. La vamos a pasar bien. Ojalá que le caigas un día.
Será
mucho
un placer.
Gusto, sabes que te invito.
Gracias.
Con mucho gusto.
Gracias por
Primetime, siempre lo digo, y agradecido con ellos de confiaron en el proyecto desde un principio y siguen confiando. Fíjate, me dijo Gerardo Benavides, el dueño, se pienso contigo un mes. Bueno, 3 meses. Si va bien, ya vamos, ya más de 6 meses con el patrocinio.
Que sean muchos más.
Avenida Insurgente Sur 952, muy cerca del estadio ahora Azul Crema, muy bien ubicado. Y ahí nos vamos a llevar al buen Charlie para platicar de mucho boxeo que nos faltó. Ojalá que se repita otro episodio.
Yo encantado
para platicar de boxeo. A ver si te digo ya para terminar, ¿Mohamed Ali es el mejor boxeador de todos los tiempos?
Fíjate que yo difiero que sea el mejor boxeador, pero lo que sí fue la figura más importante para el boxeo mundial. Creo que él se fijó en una parte muy importante de lo que tenía que hacer el deportista en Norteamérica. Él empezó con el slang, él empezó a hacer marketing, él empezó a generar incluso hasta cánticos, un esquema de mercadeo espectacular, y se convirtió en el más vendido. O sea, su figura sigue siendo inmortal y me parece que ahí sí le doy al más grande lo que merece. Y humanitaria. Él siempre pensó en el bien común y esa parte se la rescató. Mira, otro que está muy pegado a él es Manny Pacquiao. Otro tipo que se metió a la política para generar algo diferente con su país, que es un país invadido por el narcotráfico. Sí, imagínate, Filipinas son 700 islas pegadas. ¿Cómo administras eso?
Sí, una locura.
Una locura.
Bueno, mi Charlie, queda pendiente de otro
episodio. Encantado la vida, gracias.
Para hablar de todo, pues nos faltó hablar de fútbol, de muchas cosas.
Sí, de muchas cosas.
Pero la pasamos muy bien, Charlie.
Gracias por la consideración.
Grandes recuerdos.
Grandes, sin duda.
Carlos Aguilar, el zar del boxeo. Sígalo, ya lo saben. Televisa, en radio, estás ahí con el buen David.
En MBS.
En MBS, todas sus redes, proyectos. Y va a estar en la pelea del Canelo, ¿no?
Vamos a estar allá.
Allá en Arabia.
En Arabia.
En Arabia.
Ahí vamos a estar.
Bueno, mi Charlie, recuerden seguir al expuesto, Carlos Aguilar, Alex Blanco, en todas las redes sociales, ya lo sabe, y en las plataformas de audio. Nos vemos la próxima.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo $159. Registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025. Come bien.